El doctor Pío Alfieri está en comunicación con nosotros, es el director del Hospital Pediátrico Acostañú. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días. Buen día. ¿Doctor?
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, doctor, muy buen día. Doctor, quería preguntarte en esa complejidad que tienen los padres de tener que resolver si enviar o no, después de tanto encierro, a los niños a clases y esta oportunidad de cumplir con ciertos protocolos y llevarlos nuevamente a clases, versus la población más comprometida probablemente hoy por no estar vacunada, que es la población de niños, niñas y adolescentes. Como pediatra, como un hombre que dirige un hospital de niños, ¿cuál es tu parecer, doctor, sobre esta encrucijada que tienen los padres?
No hay duda que tienen que asistir a clases presenciales. Eso no, ya no se puede seguir discutiendo. Eso ya es indudable. Están muy sintomáticos desde el punto de vista de su salud mental, incluso de la salud física. Aumento excesivo de peso, están mal, los niños están mal, necesitan la socialización que implica la asistencia a clase, la presencialidad. Eso no se puede discutir más. Ahora lo que tenemos que discutir es cómo hacerlo de lo menos peligroso posible, ¿verdad? En primer lugar, aunque haya una tercera ola, no se habla de más gravedad en los cuadros clínicos con respecto a esta variante Delta. Sí, de que hay más chicos afectados proporcionalmente porque son los que no están vacunados. Tenemos que insistir con el tema de vacunas para que se desarrollen vacunas que puedan utilizarse menores de 12, lo ideal sería de 3 en adelante, ¿verdad? En eso no hay duda. Tenemos que seguir bregando los pediatras para que se desarrollen esa vacuna, para que los chicos reciban esa vacuna. Pero tenemos, por suerte, siempre la tranquilidad que la mayoría de los cuadros son banales, ¿verdad? O sea, no es más que un cuadro febril con características de una gripe. Así que tienen que ir a clase, sin lugar a dudas.
Doctor, vos tocaste uno de los temas, o un par de temas quizá, la cuestión psicológica y la cuestión física, refiriéndote a la obesidad. Sí. Y ahí quiero hacer foco, porque a diferencia de lo que nosotros podamos opinar desde afuera, vos todos los días ves cuadros que pueden estar asociados a todo esto que pasó en este tiempo de pandemia. Entonces, focalizando un poco más en las consecuencias para niños y niñas en este tiempo, ¿qué es lo que están notando en consultorio? ¿Cuadros, cuestiones que antes quizás no pasaban con la frecuencia que ahora suceden?
El ataque de pánico. En 30 años de pediatra, en los dedos de una mano entrarían los niños que asistí con las crisis de pánico, esa famosa crisis de sensación de muerte inminente, con taquicardia, palidez, temblores, alteraciones de la sensibilidad de miembros. Eso, y ahora estamos viendo en el consultorio uno o dos por semana, sin lugar a dudas. O sea que claramente relacionado desde que empezó este aislamiento, aparte de los temores, ¿verdad? De todo el día luchando, viste, murieron tanto, se enfermaron tanto, todo eso, pero también tiene mucho que ver por la imposibilidad del desarrollo social que se da en el aula, de discutir con el maestro, de hablar, de informarse, de ver que están activos, de que de ninguna manera tienen una restricción. Eso es fundamental, o sea, no hay ninguna duda. Y el aumento de peso han aumentado terriblemente, 3 o 4 veces más de lo que deberían haber aumentado por su crecimiento normal. Y eso tiene todo que ver con la falta de actividades físicas por las restricciones.
Doctor, qué elocuente lo que estás diciendo. En 30 años como pediatra habrás visto casos contados con la mano de ataques de pánico en niños y niñas. Hoy, sin embargo, por lo menos una o dos veces por semana.
Exactamente. Es notable. Aparte de los adolescentes con cuadros depresivos, también con trastornos de la alimentación, de anorexia y bulimia. O sea, están aumentando todos los cuadros relacionado a salud mental, y eso coincide también acá en el Departamento de Salud Mental se ve. Aparte de la problemática también que tenemos acá en el hospital relacionado a la gente carenciada, que es la violencia en las casas, entre adolescentes, entre hermanos, es notable el aumento de eso claramente.
Doctor, yo nunca voy a, además del respeto por tus años y por tu gran trabajo ahí en el hospital, yo nunca voy a olvidar cuando hace unos años, muchos años ya, por lo menos 7 o 8 años, te había escuchado decir en una entrevista que tuvimos que en algún momento, por lo menos en 10 años quizá, el gran desafío iba a ser aumentar el pabellón o la capacidad del pabellón psiquiátrico de los hospitales de niños. Y decías esto hablando de el impacto que tenía para niños y niñas la crecida. Ese era el contexto en aquel entonces de la conversación. Aumenta el nivel de los ríos, los niños tienen que salir de sus casas, abandonar su hogar, y eso es algo que no estamos viendo, decías. Hoy, sumado a todo aquello que ya veíamos ocurrir en Bañados y demás, hay que sumar este imprevisto que genera un impacto terrible, supongo, también en la línea de lo que vos estás comentando y ya decías en aquel entonces.
Es que está estructurada la sociedad para tener conflictos, sin ninguna duda. Tenemos un 40% de gente sumida en la pobreza. Esa gente tiene, esos niños tienen un alto riesgo de tener trastornos relacionados a situaciones de abuso, de carencias graves. Esa gente se estructura su cerebro con cicatrices, así como queda una cicatriz con un corte en la piel, en la estructura nerviosa de esos niños que pasan hambre, por ejemplo, queda una cicatriz que en algún momento se va a reactivar, son circuitos neuronales que en algún momento se reactivan. Eso ya está plenamente demostrado. Y eso genera trastornos de adaptación en la adolescencia, intentos de suicidio, violencia. La sociedad está estructurada para no contener a los niños en un ambiente de familia sana, donde prime el amor, donde prime el respeto. Somos una sociedad muy enferma desde el punto de vista de salud mental, sin lugar a dudas.
¿Y estamos preparados, doctor, para hacer frente a esa especie de pandemia que estás describiendo?
Claro que no, con seguridad que no. Aparte la respuesta no tiene que ser solamente médica, ¿verdad? Desde el punto de vista puramente médica. La respuesta tiene que ser desde el punto de vista de los líderes de la sociedad que se animen a tomar, para hablar común, el toro por las astas, ¿verdad? Tenemos que madurar como sociedad atendiendo a que los niños tenemos que forjarlos en un ambiente totalmente diferente que el que estamos dando. Y con toda la problemática de acuerdo a su clase social, también lo vemos, los accidentes, los jóvenes manejando alcoholizados, lo estamos viendo todos los días. Eso también es un signo de familias enfermas.
Doctor, los casos que mencionabas de pánico, digamos, ¿esos están relacionados directamente a la falta de interacción con otros niños o a qué se puede atribuir en forma más directa, digo? Obviamente,
al miedo que se desarrolla con respecto a la pandemia, ¿verdad? Porque se escucha hablar todo el día de muerte. Nosotros estamos insensibilizados nomás, pero estamos hablando de muerte, 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 ¿verdad? Pero y por otro lado, la escuela es el ámbito de discusión, de análisis, de comprensión, de socialización de esos temores. Y eso está faltando, sin lugar a dudas.
Y el hecho de que haya una mayor interacción entre los niños, ahora en forma virtual, digo, no llega a suplir nunca el contacto físico de la escuela, doctor.
No, nunca. Nunca. la asistencia, la presencialidad tiene un componente afectivo muy significativo, y sin ese componente afectivo no se puede conseguir la discusión, el análisis, el aspecto de comprensión de lo que está pasando el niño en relación a la pandemia.
Doctor, el entorno seguro para un niño es demasiado importante, y la escuela, sea el compañerito, la compañerita, sea la profe, solía ser, y digo solía porque en este tiempo no asistieron como estaban acostumbrados, el espacio donde se contaba que mamá o papá les pegaban en casa o que alguien eventualmente abusaba de ellos. Eso también hoy genera un nivel enorme de falta de visibilidad de esos casos, ¿verdad?
Claro que sí, tenés absoluta razón. Eso vemos todos los días, esas situaciones de violencia que se dan, de abuso, quedan ocultos en la casa, no se van a la escuela, que es el principal detector de los niños escolarizados, el maestro, claro. Muy importante eso.
Doctor, sopesando lo que ustedes tienen que lidiar hoy en consultorio respecto a los casos de COVID en niños y la gravedad del desarrollo de la enfermedad, incluso con las nuevas variantes, versus ese aspecto psicológico que estás describiendo en detalles, es lo que te lleva a concluir que indudablemente el retorno a clases tiene que ser el foco.
Claro que sí. Sin lugar a dudas. En las mismas recomendaciones hace todas las academias, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad de Pediatría Europea, hacen la misma recomendación. Y no es porque ellos tienen una situación distinta, también sus chicos no están vacunados, también están sufriendo los embates de estas variantes nuevas, o sea que no es que ellos están muy lejos, están lejos en la cifra de vacunación, pero no están lejos en la cifra de contagio a los niños. Y siguen recomendando claramente la presencialidad.
Doctor, ¿cuál sería la forma adecuada de enviar a los niños a la escuela ahora que, bueno, a partir de hoy ya es oficial la presencialidad también? El uso del tapabocas sin falta.
El tapabocas, lo fundamental es la ventilación. El virus queda suspendido en el aire. La transmisión, porque se llama por vía aérea, o sea, no solamente es la transmisión que es por las microgotas que expelimos, que el virus encerrado en una gota de saliva, al estornudar, al toser, al hablar, que estos son hasta 2 metros, por eso se ven a la distancia de 2 metros. O sea, también la vía aérea está muy, muy cerca de estar confirmada. Tiene que ver con gotas mucho más pequeñas en que el virus queda suspendido en el aire. Y ahí es donde se disemina más fácilmente. Por eso la ventilación del aula es importante. Tenemos un tiempo hermoso ahora con esto del clima. Está ideal para tener todas las aulas bien ventiladas, porque la distancia no se puede mantener, ¿verdad? No se puede modificar la superficie del aula, ¿verdad?
Claro.
Pero sí se pueden abrir las ventanas. Eso es una medida fundamental que enfatizan todos los epidemiólogos.
Y quizá, doctor, el ver a una gestión, digo, activa para que los niños puedan retornar de forma segura a las clases, sería precisamente adecuar esas condiciones edilicias y decir, señores, acá no tenemos ventilación cruzada suficiente, abramos ventanas, hagamos esto que en términos de infraestructura puede costar mucho menos que esas cicatrices que vos estás refiriendo quedan en los niños encerrados.
Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Doctor, ¿qué hay que hacer ahora, digamos? O sea, pensando en un escenario post-pandémico, pensando en el 2022 en adelante, porque, si hubo un aumento tan grande de casos de niños con ataques de pánico, de casos de niños con obesidad, o sea, nuevos obesos a causa de todo esto, ¿hay una política pública no sé, aumentando las horas de educación física, aumentando las horas de ejercicio, fomentar algo? ¿Qué debería hacerse a largo plazo, digo?
Terminada la cena tenemos que levantar los platos, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? O sea, tenemos que empezar a trabajar con lo que va a ser la post-pandemia. Ojalá sea, hablemos de post-pandemia en el 22, no sé, no creo que nadie se anime a vaticinar algo tan difícil. Pero sin lugar a dudas tenemos que recoger los platos, tenemos que lavar los platos, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que apostar a la salud, a los servicios de salud mental, tenemos que entrenar a los pediatras en la detección y en el análisis y la capacidad de ayudar a las familias a salir de este trance. Tenemos mucho trabajo por delante, sin lugar a dudas, para los pediatras y para los expertos en salud mental, hay mucho trabajo por delante.
Doctor, gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme.
No, gracias a ustedes por ocuparse.